Vaya, Lucas 1. Lucas, vamos a continuar a ver los testigos del Nuevo Testamento sobre la venida del reino de Cristo en la tierra como parte de nuestra serie más grande del milenio. En el mensaje de capítulo de la apertura de la segunda serie, Puntos de Vista Alternativos, hice referencia a uno de los sermones más famosos jamás predicados por John MacArthur. Y pasó en una conferencia de Shepherd en el 2007. Miles de pastores de todas las ramas teológicas titulado. Su sermón era titulado ¿Por qué todo calvinista que se respeta a sí mismo debe ser un premilenarista? Y dijo esto: La Biblia llama a Dios el Dios de Israel más de 200 veces. Hay más de 2000 referencias a Israel en las Escrituras y ninguna de ellas significa otra cosa que Israel, incluyendo Romanos 9:6 y Gálatas 6:16, que son los únicos dos pasajes a los que acuden los amilenialistas para tratar de convencernos de que esos anulan a los otros 2000. No hay dificultad en interpretar esos versículos como simplemente refiriéndose a los judíos como que eran creyentes. Israel siempre significa Israel, nunca significa otra cosa. 73 usos de la Israel en el Nuevo Testamento siempre se refieren a Israel. Y creo el objetivo de la historia es llegar al final. Yo no y no se esfuma. Así que está como obtener la base para comprensión precisa de la escatología. ¿Cómo es que hemos llegado a acertar con el número uno y nos hemos perdido por completo el número el número dos tan a menudo? Estoy seguro de que Dios no reveló la verdad profética con tanto detalle para ocultar su oscurecer la verdad. En el primer volumen de comentario de MacArthur de Lucas, ¿por qué Lucas? Porque el Evangelio de Lucas, junto con el otro libro de Lucas, los Hechos, está lleno de referencia a la venida del reino, el venido reino de Cristo en la tierra. Se enfoca en el futuro de Israel. Contrario a esto, el teólogo Dr. Gary Burge escribió un libro importante en los círculos de teología del pacto que se llama Jesús y la Tierra, el desafío del Nuevo Testamento a la tierra de la Tierra Santa. Ese libro fue publicado en el 2010, un año después de que saliera el primer volumen de MacArthur. Burge se centra en el Nuevo Testamento y presenta un caso en el que la historia redentora culmina en una realidad eclesiástica en la que las únicas claves son la igualdad de gentiles y judíos en Cristo, pero sin referencia a una futura redención de Israel como tierra o nación. Israel está envuelto por la iglesia y todas las promesas y esperanzas de la tierra son espiritualizadas para referirse a una tierra restaurada en general. Pero lo que más quiero señalar en el libro de Burge es que prácticamente ignora la vasta evidencia sobre Israel y el pueblo judío en Lucas y Hechos. Lo ignora, reinterpretando la misión de la iglesia como un borrado de las promesas, un borrador de las promesas de Dios con respecto al futuro de Israel. Por ejemplo, en Hechos 1:6, los discípulos le hacen la pregunta a Jesús: ¿No es hoy que restauras el reino a Israel? La interpretación de Burge de esto es que Jesús no visualiza una restauración de Israel, sino que se va a sí mismo abrazando el drama de Jerusalén dentro de su propia vida. Jesús no visualiza una restauración de Israel por decir, sino que se ve a sí mismo abrazando el drama de Jerusalén dentro de su propia vida. No sé a qué se refiere, pero eso es lo que dijo. Sus breves menciones del Evangelio de Lucas son superficiales y ni siquiera se acercan a considerar una lectura normal del texto. Por ejemplo, en todas sus menciones en Lucas, solo hace una breve referencia inexplicada a uno de los cantos infantiles de Lucas 1 y 2, que están cargadas de material concerniente a las promesas de Dios a Israel, que se están cumpliendo. ¿Por qué es importante esto? Porque Lucas y Hechos comprenden más del 25% de todo el Nuevo Testamento. Por número de palabras, nótese que trataremos de Hechos en otro mensaje separado. Pasar por alto esa porción de las Escrituras cuando se trata de del tema de si la tierra de Israel les será devuelta o no, es para mí evidencia de una conclusión presupuesta. De hecho, Burroughs llama a la esperanza del primer siglo que Israel será restaurada completamente como nación teológica, como territorial teológica. Y no es un sentido positivo, o sea, también llama a los que quieren esto a acaparadores de la tierra. Ahora, mencioné la falta de atención de Burge a las canciones infantiles de Lucas 1 y 2 porque de hecho están llenas de información que apuntan al reino futuro de Cristo en la tierra. Y esas canciones serán el enfoque principal para nosotros, aunque más adelante haremos algunas excursiones a otras partes del Evangelio de Lucas. Quiero presentarles estas canciones infantiles y vamos a ver tres cantos infantiles, vamos a ver temas de partes de Lucas. El pacto abrahámico, Israel, con una larga excursión a otras partes de Lucas, la venida de un Mesías davídico real y el pacto davídico. Para situar los cantos infantiles en su contexto adecuado, necesitamos mirar más generalmente al Evangelio de Lucas. En los años que siguieron la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, hubo un hombre de gran poder, que tenía esta pregunta: ¿puede salvarse alguien como yo? ¿Puede ser verdadero para mí el mensaje del Evangelio que escucho? Su nombre era Teófilo y lo encontramos por primera vez en el Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas escribió su relato en el Evangelio de Lucas 1:1. Puesto que muchos han intentado poner en un orden en relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como no nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con la diligencia del comienzo. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Lucas fue médico y compañero de ministerio del apóstol Pablo. Lucas amaba mucho a Teófilo. Se toma el tiempo y el esfuerzo monumental para compilar y escribir lo que eventualmente equivaldría a más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Teófilo se llama en Lucas como el excelentísimo Teófilo. Su nombre significa amado por Dios o querido por Dios, pero era un nombre romano bastante común. Probablemente era un gobernador provincial romano, ya que este es el título oficial exacto dado a otros gobernadores provinciales en Hechos. Fue el principal agente de impuestos, juez principal y comandante de las fuerzas militares. Había sido un hombre de recursos y ya que este cargo a menudo se compraba al emperador. Es probable que Teófilo hubiera escuchado el Evangelio de Pablo, pero Teófilo tiene un problema, no era judío. Todo su ministerio fue en la tierra de los judíos. Jesús fue crucificado por un oficial romano y clavado en la cruz por soldados romanos. Teófilo no solo no era judío, sino que era un funcionario romano y un comandante de los soldados romanos. Lucas le escribe para responder a la pregunta que básica, ¿cuán judío tiene que ser un gentil para ser verdaderamente cristiano? Respuesta corta, Lucas 9:19-10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Lo que vemos en el Evangelio de Lucas es una mirada muy gentil del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Como sabemos que este es un libro con sabor a gentil. La genealogía nos dice, en la genealogía de Mateo comienza con Abraham, el progenitor de los judíos, pero la genealogía de Lucas es más universal, se remonta a Adán. El ministerio, el mundo entero es visto como la esfera de la redención de Dios. El Evangelio de Mateo, énfasis en Israel, Mateo 2:6, que de Belén vendrá un gobernante que pastorearía a mi pueblo Israel. Pero en Lucas, ángeles en Lucas 2:14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en quienes Él se complace. También la profecía. El Evangelio de Mateo está saturado con el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, mientras que el Evangelio de Lucas es más ligero en esta área. Lucas solo tiene 5 referencias directas a la profecía cumplida. Lucas tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, pero relativamente pocas citas directas. La geografía, a diferencia de Mateo y Juan, escritos para un público principalmente judío, Lucas da notas a pie de página sobre la geografía de judía. Lucas 4:31 explica que Cafarnaum es una ciudad en Galilea. 8:26, país de los Gerasenos que está enfrente de Galilea. Explica el lector sobre el Monte de los Olivos. Emaús a 7 millas de Jerusalén, en el versículo 13 del capítulo 24. Esto nos dice que está escrito para los que no saben. La cronología. Lucas se refirió a los emperadores romanos para designar las fechas del nacimiento de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. También ahí está la terminología. Lucas usó una serie de palabras que serían más fácil familiares para los lectores gentiles que habla griega. Mateo tendría a usar rabino, mientras que Lucas usaba el griego didaskolos, ambos significan maestro. En términos de genealogía, ministerio, profecía, geografía, cronología y terminología, Lucas es muy gentil en sabor y propósito. La tradición dice que Lucas era un artista y que pintó cuadros para la iglesia primitiva. Si era un artista, ninguno de sus cuadros sobrevivió. Pero los cuadros que pintó con la palabra llegaron a nosotros como la palabra inspirada de Dios. Incluyen 4 hermosas canciones o poemas. Fueron incorporados a su obra por el Espíritu Santo. El canto de María cuando visitó a su pariente Isabel, el Magnificat. El canto de Zacarías, padre de Juan el Bautista, en el nacimiento de Juan el Bautista. El Benedictus, el anuncio de los ángeles en el nacimiento de Jesús. El Gloria en Excelsis. Canto de oración de Simeón en la dedicación del niño Jesús en el templo, el Nunc Dimittis. Así que estas canciones humanas y una es una proclamación angélica. Pero ¿qué es lo que hace tan únicas a estas canciones humanas? Los cantos de María, Zacarías y Simeón consisten casi enteramente de paráfrasis o citas del Antiguo Testamento. Este no es material original, es material previamente inspirado, condensado en 3 hermosas e instructivas canciones. Entonces, si hicieron hiciéramos la pregunta, ¿qué se supone que debe hacer un gentil como yo? Es escuchar las canciones. María, desposada con José, ha sido visitada por el ángel Gabriel y le ha dicho que Dios concebiría en ella el Hijo de Dios Altísimo y que ese Hijo ocuparía un trono real eterno. Va a visitar a su pariente mayor, Isabel. Ambas están embarazadas, Isabel con Juan el Bautista y María con Jesús. Y cuando Isabel escuchó por primera vez el sonido de la voz de María, su bebé saltó en su vientre. En Lucas 1:42. Y exhaló a gran voz y dijo, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí cuando llegó a mis oídos la voz de su salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora, llena del Espíritu Santo mismo, ella da este hermoso cantado exclamativo que se encuentra en el versículo 46. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque me ha mirado la vejeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Tal como habló a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Avanzamos unos meses. Ha llegado el tiempo para que Isabel dé a luz. Pero recuerde que las buenas nuevas de la próxima concepción de Juan fueron dadas a su esposo Isabel, el sacerdote Zacarías, quien no tomó también la noticia al principio. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Isabel te dará luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Y Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Soy viejo y esposa es de edad avanzada. Zacarías desperdició su oportunidad. Cuando María, la adolescente, recibió las noticias de Gabriel, dijo, he aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero cuando Zacarías, el anciano sacerdote de Dios, recibió sus noticias, dijo, no es así, yo soy viejo, y los maridos nunca dicen esto, pero dijo, y mi esposa está avanzada en años. Entonces Gabriel lo reprendió. En versículo 19, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, quedarás mudo y incapaz de hablar hasta el día que se realice esto. Durante los siguientes 9 meses, más o menos, Zacarías estuvo literalmente sin palabras. Pero ahora, el nacimiento del pequeño Juan ha llegado, y Zacarías había tenido 9 meses para pensar en esto, y su lengua se ha soltado milagrosamente. En Lucas 1:67, da una hermosa exclamación profética de la fidelidad de Dios. Veremos la parte relevante para nuestro estudio. Ahora, Lucas enfoca al lector en el inminente nacimiento de Cristo. En el capítulo 2, 1:21. Cuando Jesús tenía 40 días de edad, habiendo sido circuncidado una semana después de nacer y luego esperó a los 33 días, prescrito para la purificación ritual, debía ser presentado en el templo para ser dedicado al Señor como el primer hijo que abrió el vientre de María. Simeón, un judío fiel que pasaba sus últimos días haciendo una cosa, esperando al Mesías. ¿Por qué? En Lucas 2:26, a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera a Cristo el Señor. En este glorioso día, déjenles pongo esto así. Si Dios te dice que tú estarás vivo el día que regrese de Cristo, ¿harás cualquier otra cosa? Yo estuviera afuera esperando eso. Y es lo que está haciendo Simeón. Está esperando. Y en este glorioso día, el Espíritu de Dios lo llevó al templo y sus ojos escudriñando a las multitudes. Y allí estaba el niño Jesús, recién nacido. Y obtenemos nuestro tercer cántico de nacimiento por un ser humano en Lucas 2:28. Así que aquí tenemos en rápida sucesión estas tres canciones, una de la madre de Jesús, otra del padre de Juan y otra del judío fiel que esperó y esperó al Mesías. Vemos algunos temas que le explican a los gentiles que el niño Jesús es mucho más que una maravillosa historia de Navidad. Él es la consumación, el final, el cenit, el punto focal del plan de redentor de Dios, y que hay un ministerio futuro para Jesús más allá de lo que hará en su primera visitación a la tierra. Y específicamente para nuestros propósitos, algunos de estos temas se relacionan directamente. El primero es el pacto abrahámico. Sé que hemos cubierto el pacto abrahámico en detalle en un par de otros mensajes, pero la importancia aquí es que el Evangelio de Lucas, escrito mucho después de que Israel rechazó a Jesús, continúa el tema de las promesas de Dios a Abraham con respecto a Israel. Volvamos a la canción de María. María la incluye al final de su canción. Ella nombra específicamente a Abraham. María se refiere particularmente al hecho de que Dios le habló a Abraham y que se prometió algún tipo de misericordia. El pacto abrahámico es una de las claves principales para entender toda la Escritura. Es básicamente la clave de todo el Antiguo Testamento y encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es un pacto incondicional que tiene ramificaciones que suceden hoy y ramificaciones para el futuro. El desarrollo del pacto abrahámico es básicamente sinónimo del desarrollo de toda la historia redentora. Su punto de vista del pacto abrahámico será en gran parte una prueba de la hermenéutica que usa para interpretar las escrituras y una prueba de fuego para determinar su perspectiva teológica sobre las escrituras. Cuando María deja caer esta pequeña bomba, está como ella, embarazada de significado. El pacto de Dios con Abraham implica básicamente tres elementos. El hacer de Abraham una gran nación, la bendición personal de Abraham y la bendición a todas las naciones a través de Abraham. El término pacto solo se usa en Génesis 15 y 17, pero los detalles se describen repetidamente en Génesis 12, 13, 15, 17, 18, 21 y 22. Y el resto de la Torah, el Pentateuco, se refiere repetidamente al pacto abrahámico. Es un pacto lleno de promesas. El pacto de Dios es su juramento eterno de fidelidad. Y las promesas son aquellas cosas que él ha hecho un pacto para hacer. En Génesis 12, y Jehová dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de vosotros una gran nación, y os bendeciré, y engrandeceré vuestro nombre, y así será una bendición. bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Dios le ordena a Abraham que deje su tierra natal para ir a una nueva tierra, la tierra que se le ha prometido, la tierra conocida en su día como la tierra de Canaán. Dios hace promesas, las promesas de una gran nación venidera, la bendición personal de Abraham y la bendición de todas las naciones a través de Abraham. En Génesis 15, Dios vuelve a ver sus promesas a Abraham con un énfasis definido en la tierra. Los versículos 18 al 21 dan límites específicos de esta tierra, básicamente toda la tierra desde el río Nilo hasta el Eufrates. En Génesis 17, el Señor le da 5 discursos a Abraham concernientes en este convenio. 2 de ellos tienen que ver con el requisito que Dios le dio a Abraham. 3 de ellos se enfocan en el compromiso de Dios con Abraham. Primero de estos 3, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y compromete que será el padre de multitud de naciones. Los reyes vendrán de Abraham. Varias veces Dios dice, estableceré mi pacto entre mí y tú y tu descendencia después de ti. Segunda de estas 3, Dios cambia el nombre de Sarai a Sara y promete darles un hijo a través de ella. Reyes y pueblos vendrán de ella. Tercero de estos, Dios promete que el futuro hijo Isaac será el portador del pacto y en gracia promete que el otro hijo Abraham, Ismael, a través de Agar, la serviente, también será bendecido. Ahora, ¿cómo serán Abraham y Sara los progenitores de muchas naciones? Dios ha probado a Abraham pidiéndole que sacrifique a Isaac. Abraham pasó la prueba y Dios proveyó un sacrificio sustituto. En Génesis 22:17, te bendiciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque has escuchado mi voz. Tenemos 3 usos del término hebreo para semilla. El primero es una forma singular, una semilla. Pero en el contexto de la multiplicación de esta semilla como las estrellas y la arena, habla de un pueblo. Pero las siguientes 2 referencias, la misma forma de la palabra, son más confusas. Podrían referirse a muchos descendientes o a un solo descendiente. Pero varias razones tomaríamos estas 2 últimas referencias como a un hombre singular, un descendiente de Abraham. Uno de los objetivos de Génesis es resaltar un linaje real. Adán, Set, Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David. Apuntan todos a un rey. El pronombre personal traduce como suyo. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tiene una forma específica que sus enemigos. Tenemos un comentario divinamente inspirado sobre Génesis 22:17 y Gálatas 3:16. Y las promesas fueron dichas a Abraham y a su descendencia, no dice, y a las simientes, refiriéndose a muchos, sino más bien a uno. ¿Y cómo serán bendecidas todas las familias y de la tierra a través de Abraham, como se prometió en Génesis 12? ¿Cómo se está elaborando el pacto de Abraham ahorita mismo? Cada uno de los judíos, de los no judíos que han llegado a la fe en Jesucristo, es un destinatario de la promesa del pacto abrahámico. Ustedes están aquí hoy amando y adorando la singular semilla de Abraham. Cuando María se deja caer en este ayuno, como él habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, esto es una señal para que el lector gentil descubra cuál es el gran problema acerca de Abraham. Lo más importante para el lector gentil es que pertenecemos a Cristo debido a la fidelidad de Dios a Abraham. Lucas 1:72. Para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, para concedernos. En la venida de Cristo, Dios está mostrando misericordia a Dios, está recordando una promesa de 2000 años de antigüedad. Recuerde, si el tiempo de Cristo le parece eterno, esa es la misma cantidad de tiempo en el día de Zacarías desde las promesas hechas a Abraham. Y Zacarías llama a esto a un pacto santo, sagrado, apartado, divino, en cualidad. La referencia de Simeón al pacto abrahámico es más velada, implícita, pero no obstante está ahí. Lucas 2:30, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en la presencia de todos los pueblos. Este es un viejo judío fiel esperando en Jerusalén judía, en el templo judío, a un Mesías judío nacido de padres judíos. Sin embargo, él exclama que Dios ha preparado la salvación en la presencia de todos los pueblos. Dios pudo haber prometido a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación y todas las demás naciones de la tierra se pudrirán en el juicio del infierno por toda la eternidad. Pero no lo hizo. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Que Dios preparó a la salvación en presencia de todos los pueblos. Usted no estaba personalmente allí cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham hace tanto tiempo. Cuando, como dijo Esteban en Hechos, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Tú no estabas allí, pero tu representante estaba el Dios soberano sobre todas las cosas, el Dios elector, que eligió a Abraham también desde antes de la fundación del mundo, eligió para la salvación. ¿Por qué? Porque Dios prometió a Abraham en tu nombre. Dios prometió a Abraham en la presencia de todos los pueblos. ¿Pueden entender eso? Tú naciste de nuevo, le prometió a Abraham. Un teólogo señala que la aparición de judíos y gentiles uno al lado del otro es un tema de la material de la infancia de Lucas. Este énfasis en el pacto de abrahámico es importante para los propósitos milenaristas porque es el milenio en el que se lleva a cabo la plenitud de esas promesas. La bendición de todas las naciones, el dominio de una nación en la tierra que les fue otorgada hace tanto tiempo. El pacto abrahámico sigue y eres parte de él y falta para que se cumpla. Segundo tema es Israel. Es importante que alguien me preguntó hace unas semanas, ¿por qué sigues con Israel? Le dije con sarcasmo, yo nomás lo presento las veces que Dios quiera. Es importante que los gentiles entiendan que el plan de Dios para el mundo se lleva a cabo a través de su nación escogida de Israel. María confirma que la venida de Cristo es lo primero para Israel. Ha dado ayuda a su siervo Israel. Zacarías confirma que la venida de Cristo es lo primero para Israel. Capítulo 1:68. Bendito sea el Señor de Dios de Israel, porque visitó y realizó la redención para su pueblo. 1:72. Para mostrar misericordia hacia nuestros padres. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. No podemos cometer el error exegético y teológico de simplemente agrupar a los gentiles con el nuevo Israel, porque Simeón no hace eso. Jesús será, él dice en el capítulo 2, Jesús será una revelación ligera para los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Simeón hace una distinción. Todas estas tres canciones tienen esperanza para Israel como nación. Sí, Israel finalmente crucificaría a Jesús y sería apartado por un tiempo, pero estas tres canciones indican que Dios todavía tiene la intención de cumplir las promesas nacionales dadas a Israel que se encuentran en el pacto abrahámico. Quiere enfocarse en la proclamación específica de María, que Dios ha dado ayuda a Israel, su siervo. Hay una cuestión interpretativa a considerar que aquí, capítulo 1:54, ha dado ayuda a Israel, su siervo. Se está refiriendo a María a Israel, a la nación o a un individuo llamado Israel. Tratamos esto brevemente en un mensaje capítulo anterior, pero quiero visitarlo con más detalle. Esta pregunta puede ser contestada en el libro que inspiró el versículo 54, que es el libro de Isaías. Isaías 49. Comienza la historia del siervo del Señor, tal como se cuenta en Isaías 49 al 55. Y en esta sección de apertura vemos el siervo del Señor menciona y da un nombre. Isaías 49:3. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré. Entonces, ¿quién es esta persona que Dios llama Israel? Versículo 1. Parece hablar de un individuo. Mi siervo eres tú. En versículo 5. Parece hablar de un individuo, pero ¿podría ser esta la nación de Israel? ¿O puede ser la nación de Israel? No, no puede ser. Versículo 5. A fin de hacer que Jacob volviese a él y lograr que Israel se adhiera a él. ¿Por qué cosa es que tú seas mi siervo levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel? Recuerda, Israel era el nombre de un individuo, el nuevo nombre de Dios para Jacob. Así que, de acuerdo con el contexto literal, profético mesiánico de todo Isaías 49 al 55, este siervo que se apoda Israel no es la nación, sino que está hablando de Cristo mismo. Entonces, está hablando María en Lucas 1:54 de Jesús mismo cuando dice, ¿él ha ayudado a Israel, su siervo? No. No tendría sentido porque ella estaría diciendo en esta canción que Dios ayudó a Jesús al traer a Jesús. Entonces, ¿a qué texto se refiere María? Lo más probable es que un texto anterior de Isaías 44. En esta sección de Isaías comienza en el versículo 6. El Señor se está afirmando a sí mismo como el único Dios verdadero y viviente. Así ha dicho Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, que declare y relate delante de mí las cosas que han sucedido desde el que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir. Si declaran, no teméis, ni tengáis miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? No hay otra roca, no conozco ninguna. Esta es una educación en teología propiamente dicha. La Biblia es devastadoramente monoteísta. Dios se compara a sí mismo con los ídolos, con la adoración de cualquier otra cosa aparte de él. Versículo 12. Dios burla a todos los que adoran ídolos, que cortaron un árbol con la mitad de un árbol, hacen lumbre, y con la otra mitad hacen una seña sobre el fuego, y con la otra mitad hacen un Dios. Dios confirma la doctrina de la depravación total del hombre. Lea versículo 18. Pero entonces, Dios está dando esperanza a los exiliados judíos en Babilonia, que Yahweh es el Dios vivo, y el Dios vivo no olvidará a su pueblo Israel. Si nos recuerda que Dios está hablando a los exiliados en Babilonia, dándoles esperanza para su nación y para su futuro. Les recuerda que no son los hombres desesperados que hacen dioses de los perdidos. Deben estar llenos de optimismo, coraje y fe, porque su Dios es el Dios de los salvados. Y aquí está la asombrosa garantía de Dios. El versículo 22. Vuélvete a mí. No un deseo o una petición, sino un imperativo. Volverás a mí. Así que Dios está resaltando su propia fidelidad y confiabilidad. En la siguiente sección, en el versículo 28, Dios incluso les dirá el nombre del hombre que los liberará del exilio. Ciro será instrumento de Dios para salvar a Israel del exilio. Pero María, al referirse a la ayuda de Dios para su siervo Israel, aludiendo al versículo 22, nos recuerda que la ayuda de Dios para Israel no fue solo en un evento pasado en el que los trajo de regreso del exilio. Ese fue un rescate temporal. Debido a su rebelión, Dios diezmó a Israel una vez más en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó a Israel. María dice, la ayuda de Dios no ha terminado. El pacto abrahámico todavía está vivo. Israel sigue vivo. Y usted solo tiene que leer todo el libro de Isaías para ver la futura redención de Israel saturando este libro proféticamente. Y aunque Israel como nación finalmente rechazaría a Cristo, ¿cómo comenzó la iglesia de Jesucristo? A través de la salvación de 3,000 judíos que moraba en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como se registra en Hechos 2, judíos de todo el mundo que llevarían el Evangelio de vuelta a su pueblo. No, numerosos otros lugares en Lucas desarrollan este tema de Israel. Permítanme presentarlos como en una especie de digresión, subtemas, si quiere, con respecto a Israel, que tienen claras implicaciones para un futuro reino de Cristo en la tierra. Unos subtemas, la advertencia del rechazo de Israel. En Lucas 4:16, Jesús lee las Escrituras y enseña sobre sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Jesús se refiere a sí mismo como el cumplimiento de la expectativa mesiánica de Isaías 61. Él cita un tiempo en el pasado durante los ministerios de Elías y Eliseo, los profetas y las surcanciones de la viuda de Sarafaí y el sirio Naamán, para señalar que incluso en el pasado Dios a veces bendijo a los gentiles a luz del fracaso espiritual de Israel. Esta es una advertencia a los judíos en los días de Jesús de que su tendencia de rechazar a Dios puede resultar en un rechazo de Israel. Pero ese rechazo es permanente. Otros textos de Lucas dejan claro que ese rechazo no es permanente. Otro subtema, la certeza de la restauración de Israel. En Lucas 19:41, Jesús acercó a Jerusalén y lloró por ella. Proclamó que Israel se perdió el tiempo de la visitación de Mesías y que debido a esto Jerusalén sería destruida. Y acercándose a Jerusalén y viendo la ciudad, clamó sobre ella diciendo, si su vieras hoy también vosotros las cosas que llevan a paz, pero ahora han sido escondidos tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos levantarán una barricada contra ti, te rodearán y te cercarán por todos lados, y te derribarán y a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Jesús dijo: si supieras en este día vosotros mismos las cosas que conducen a la paz. Esta es una declaración condicional, una afirmación contraria a, que normalmente tendría una segunda mitad. Normalmente este sería el comienzo de una declaración de sí entonces, pero Jesús se interrumpe y en el medio no hay un entonces. Eso revela la fuerte emoción de Jesús. De hecho, se podría traducir esto con un guión como la nueva versión internacional. Si supieras en este día también vosotros las cosas que conducen la paz, guión, pausa, incluso. Anteriormente Jesús lamentó la rebelión de Israel. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de que mata a los profetas y apedrea a los que los enviados, a los que son enviados. He aquí vuestra casa ha sido dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el momento en que dices: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate en la imagen de Dios como un pájaro. Esto es común en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:1-11 describe a Dios como una águila. Ruth 2:12 describe a Dios como alguien bajo cuyas alas habéis venido a buscar refugio. Salmos 61:4 ofrece la vida eterna al creyente en Dios, representado como refugio en el abrigo de tus alas. Esta imagen de palabras pinta un hermoso retrato de Dios, cuyo deseo es cuidar, nutrir y proteger íntimamente a su pueblo. Pero Jesús describe que Israel está en grave peligro y no verá a Cristo, espiritual o físicamente, hasta que el que viene, el Mesías. En Lucas, esta frase es mesiánica. En Lucas 3:16, Juan el Bautista se refiere a Jesús como: viene uno que es más poderoso que yo. Se hace referencia a Jesús como el que ha de venir. Hasta que Israel acepte a Cristo nacionalmente, está solo expuesto a los peligros del mundo. Pero viene un día. Otro tema, el momento de la restauración de Israel. Jesús profetizó de Israel en Lucas 21:24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Jesús está refiriendo a las destrucción venidera de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El historiador Josefo estimó que 1.1 millones de judíos fueron asesinados por Roma y 97 mil fueron hechos prisioneros. Nota de nuevo, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El tiempo de los gentiles se escribe en Daniel. Daniel 2:44 llama a este tiempo los días de aquellos reyes. Daniel 12:5 describe la segunda mitad de la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio, como la cuenta regresiva final para el fin de la era de los gentiles. Para nosotros estamos viviendo en esta época. La era de la iglesia, en la que la iglesia es principalmente gentil y en la que nuestra fe no tiene una identidad nacional. Pero la esperanza para Israel llega al final de este tiempo. Ezequiel 39:27, cuando yo los haga volver de los pueblos y los recoja de las tierras de sus enemigos, entonces me mostraré santo por medio de ellos a la vista de las muchas naciones. En aquel día Yahweh defenderá a los moradores de Jerusalén. Y será en aquel día que procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Así que, ¿qué significa? La caída de Jerusalén tiene un tiempo limitado, lo que significa que un futuro para Israel étnico. Hay una era definida en la que los gentiles dominan el plan redentor de Dios, lo que significa que hay un tiempo en el que Israel vuelve a la vanguardia en el plan del redentor de Dios. La creencia común en la redención de Israel. Dos hombres que eran creyentes en Cristo, aunque algo confundidos en ese momento, caminaban por el camino a Emaús el día que resurrección Jesús, sin darse cuenta de que el hombre que caminaba con ellos era en realidad el mismo Cristo Jesús resucitado. Le expresaron a Jesús en Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos que era Él quien envía a redimir, iba a redimir a Israel. Reflejaban una creencia general que el Mesías redimiría a Israel, lo que para ellos era una realización política de libertad. Otro tema, la venida de un Mesías davídico real. Zacarías lo entendió, sabía que su hijo Juan sería el heraldo, el precursor, el aviso anticipado de que el rey vendría. En el versículo 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, simplemente estaba proclamando lo que el Antiguo Testamento ya había dicho. En las últimas palabras a Israel, antes de 400 años del silencio, Malaquías 3:1 da una promesa de Dios. He aquí, yo voy a enviar a un mensajero, y él preparará el camino delante de mí. En las últimas palabras de Dios a Israel, antes de que se quede silencio, dice... He aquí, yo os enviaré al profeta Elías ante que venga el día de Yahweh, grande y temible, y hará volver al corazón de los padres a sus hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. ¿Es Elías de verdad? Tal vez en un tiempo futuro, pero al menos cumplimiento parcial de esto se confirma al mismo Zacarías. Lucas 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor de su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Las últimas palabras proféticas de Dios en el siglo V, el precursor está llegando. Las primeras palabras proféticas de Dios en el siglo I, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Zacarías pasa a describir la gloria de Dios, este rey venidero. El tiempo de 400 años de silencio fue un tiempo de oscuridad en el que Israel se hundió más y más en el comportamiento fariseico, el desarrollo de un judaísmo basado en obras que no tenía ninguna semejanza con la fe de Abraham y Moisés, pero rompiendo con la oscuridad el amanecer. Malaquías 4:2 dio esta esperanza, que algún día el sol, el hijo de justicia, se levantará y sanará en sus alas. El cántico de Simeón hace referencia a la majestuosidad de la venida del Mesías Rey. Lucas 2:32. Jesús es una luz para revelar la salvación a los gentiles y la gloria de Dios, revelada una vez más a Israel. Así que el Mesías real venidero no estaba naciendo para ser simplemente un buen hombre o un ejemplo de humildad y bondad, sino que venía para gobernar. En su primera venida, él no tomó el trono como es justo. Su llamada entrada triunfal en Jerusalén fracasó. Terminó con él simplemente bajándose del burro y caminando hacia el templo. La única vez que fue reconocido públicamente como el rey de Israel fue en el letrero clavado en su cruz. Así que en su primera venida, Jesús comenzó a recoger a los ciudadanos del reino para un tiempo que aún está por venir. Ese recogimiento todavía está sucediendo. Hoy llamamos a los ciudadanos del reino cristianos. Pero si Jesús es un rey humano y un rey divino, ¿cuál es su conexión con Israel? ¿Por qué debería Israel inclinarse y adorar a este rey? Porque es descendiente de un rey que recibió una promesa, el rey a quien Dios hizo un compromiso impresionante. En 2 de Samuel 7, Dios da lo que se llama el pacto davídico, dado al rey. Cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus descendencia. Y tu casa y tu reino permanecerán delante de mí para siempre. Tu trono será establecido para siempre. Hay evidencia razonable de que la genealogía de Jesús dada en Lucas 3 no es, como el texto parece indicar, un trazado de la línea de José, sino más bien un calco de la línea de María, que el nombre de José es sustituido por el de María, en que las genealogías de mujeres no se registraban tradicionalmente. Eso se puede debatir de una manera y otra, pero puede decirles por qué. Creo que es muy imposible que la genealogía de Jesús en Lucas 3 esté trazando la línea de María, porque Dios le prometió a David que este rey eterno vendría de su cuerpo. La genealogía de José en el Mateo 1 da el derecho legal de Jesús a ser rey, y la genealogía de María de Lucas 3 da el derecho biológico de Jesús ser rey. María no necesita mencionar el pacto davídico en su cántico. El hecho de que ella, una descendiente de David, esté embarazada del rey de Israel. Un cumplimiento más manifiesto es dado por Zacarías. Que Zacarías mencione esto en su canción es enorme, masivo en importancia, porque confirma que el nacimiento de Jesucristo es tanto cumplir el pacto davídico como comenzar el proceso de cumplimiento final. Entonces, si vas a hacer el argumento, el cumplimiento más manifiesto es dado por Zacarías. Entonces, en el Evangelio de Lucas, escrito para asegurar a los gentiles que la salvación de Cristo es para él también. Sin embargo, da una seguridad consistente de que los judíos y los gentiles están juntos en un reino venidero, con la nación capital de Israel, proporcionando luz y gozo a todo el mundo. Esto no es prueba de nada, pero es me recuerdo la vez que leí por el libro de Lucas, y lo leí otra y otra vez, y recuerdo pensar, esto es asombroso, Israel va a ser restaurado, y para mí era obvio, Después me enteré que eso era el dispensacionalismo. Es la conclusión que yo saqué. Pero Lucas y Hechos son dos libros en uno. ¿Por qué pasamos por el Nuevo Testamento? Porque hay muchos que no dicen, que dicen que no hay un reino venidero de Cristo. Hay pasaje y pasaje y pasaje que prueban lo contrario. En un momento voy a cerrar en oración, pero vamos a reunirnos en la oración y quiero pedirles que oren por este año. Les voy a dar tres maneras de orar por el año 2025. Pero hay que orar primero. Señor, hemos pasado rápidamente por el Evangelio de Lucas. El Rey de todos los Reyes viene. Y esperamos, y estamos agradecidos por los resultados de esta elección. Es bien. Y tenemos un momento de euforia, pero en tres años va a regresar todo este estrés. Pero tenemos la consistencia de que sabemos que todos los días que pasa nos trae más cerca del llamado de Cristo de la trompeta. Que todos los que estén vivos van a ser levantados. Y el principio de la tribulación, que va a terminar después en 7 años, por tu gracia. Y con el sonido de una trompeta, un fenómeno observable del cielo, en el cielo, el Señor Jesucristo con el ejército, los ángeles y los santos va a regresar. Y todos los reyes de la tierra van a arrodillarse o serán juzgados. Esperamos ese día. Te pedimos que nos hagas como iglesia fiel para hacer nuestra parte, para traer todos los ciudadanos posibles para ese reino. Te pedimos esto. Amén.